Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+, que trata de darle espacio a todas las voces para que, repito, ustedes saquen sus propias conclusiones con algunas sugerencias de mi parte. Bueno, seguimos en esta crisis inagotable. El día de ayer se acrecentaron las protestas en Lima. Lima fue un escenario de guerra. Tremendo lo que pasó ayer en Lima. Aproximadamente 9.000 personas protestaron en los alrededores del centro de Lima, recibiendo bombas lacrimógenas por parte de la policía, perdigonazos también. Varios hombres de prensa, varios colegas sufrieron en carne propia y en equipos propios el efecto de esos perdigonazos. Ha sido tremenda la jornada de ayer, así es. La marcha nacional fue convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú por la inmediata renuncia de la presidenta Dina Boluarte, quien horas previas había hablado de tregua en una conferencia con la prensa extranjera. Vamos a hablar de la conferencia en breve, pero vamos a terminar de contarles lo de las protestas. Antes del mediodía, cientos de manifestantes de Cusco y Puno se dirigieron al distrito de San Isidro. Ahí se desplazaron con calma, en paz, por varias calles, coreando a viva voz su condición de pueblos valientes y combativos. En uno de sus carteles se leía "bajo el monopolio", pero posteriormente salieron hacia el centro de Lima por la avenida Arequipa, acompañados de un grupo de policías y carros patrulleros. A su paso por esta arteria, a la altura del centro comercial Rizo, algunos negocios y oficinas bancarias cerraron. Lo mismo ocurrió después en el centro de Lima. Mientras, en la Plaza 2 de Mayo empezaban a llegar manifestantes de diversas regiones, organizaciones sociales y sindicales de Lima, además de un gran número de reservistas, y los reservistas han entrado a tallar, mientras Antauro Humala está en la playa haciendo apología del terrorismo en videos, porque ensalza Sendero Luminoso, ya lo vamos a ver después. Los reservistas, digitados por él, estaban ahora en las calles y también hablando en algunos videos de utilizar eventualmente armas para cumplir con sus demandas, contaminando de esta forma las protestas pacíficas, que ya cada vez menos gente llama pacíficas. Ese es el problema, ese es el problema. Sin negar, por supuesto, la actuación, los delitos y excesos también por parte de la policía. Así es. Entonces, tenemos que Lima ha sido un escenario, el epicentro de las protestas de ayer, pero no solo Lima. Piura también está en problemas, Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Puno, Apurímac, varias regiones, en un total de aproximadamente 88 puntos donde hay bloqueos de acuerdo a la SUTRAN, este organismo de transporte que monitorea minuto a minuto la situación. Pero minutos, horas antes, Dina Boluarte dio una conferencia a la prensa extranjera. Prensa extranjera en realidad es un eufemismo porque son periodistas peruanos y periodistas peruanas que trabajan para diversas corresponsalías, ¿no? Pero representan a la prensa extranjera. Allí ella habló de tregua, pero volvió, y esto lo digo con pena, no me estoy jactando de lo que le ocurrió a Dina Boluarte, me da muchísima pena, porque la metida de pata que vamos a recordar acá no ayuda en nada, más bien complica mucho más la situación, porque ningunió a los puneños, que son los más aguerridos, los más rebeldes en estas protestas, los más agresivos también, y acaso los más olvidados. Entonces, Dina Boluarte, tratando de explicar la situación, dijo: Puno no es el Perú, Puno no es el Perú. Escuchemos esta metida de pata de Dina Boluarte, una más, que se suma a la de Mequeos el 2026, porque la Constitución lo dice, vamos a investigar en los foros militares lo que ha ocurrido. Escuchemos a Dina Boluarte una vez más, para reflexionar sobre ello.
Dejamos que sigan incendiando y dejamos que el caos campee en el Perú y las fuerzas policiales queden ahí tranquilos. Creo que dentro de la ley y la Constitución están saliendo a proteger la vida de los 33 millones de peruanas y peruanos a lo largo y ancho del país. Y las Fuerzas Armadas están detrás, ellos no tienen contacto con las personas que están protestando. Tenemos que proteger la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú, y los que están generando la violencia, creo que también la prensa internacional debería de comunicar que el gobierno no está generando la violencia, que el gobierno quiere la paz y la unidad.
No vamos a hacer leña del árbol caído, no nos jactamos de la metida de pata de Dina Boluarte, pero en estas circunstancias no solamente hay que ser lo que se dice, sino parecer lo que se dice. Es marketing político mínimo, comunicación política mínima. Y lo que dijo Dina Boluarte es un desaire tremendo a los compatriotas de Puno. Puno no es el Perú, dicen que también dicen Lima no es el Perú, pero eso se parece a la hipótesis del racismo inverso. Lo de Lima es una crítica constante, emblemática. Decir Puno no es el Perú inflama, inflama, hiere y hace doler. Hasta el ex primer ministro del gobierno de Antumala, un ex militar, Óscar Valdés, criticó lo dicho por Dina Boluarte. Se lo preguntamos ayer en una entrevista en Epicentro.
Tremenda, tremenda. Porque saben que todas las regiones del Perú somos un país unitario. Y no podemos menospreciar a nadie, así sea, así no tengamos la intención, toda frase cuenta. Tremenda, tremenda, porque ¿saben qué? Todas las regiones del Perú somos un país unitario y no podemos menospreciar a nadie, así sea, así no tengamos la intención, toda frase cuenta.
Así es, tiene que haber consenso en ello, ¿no? Ha sido una metida de pata y también lo que parece haber sido una metida de pata es volver. Cuando se le preguntó otra vez por las muertes, se dice que no se pregunta por los heridos de la policía. Acá siempre hablamos y le damos voz a la policía, por si acaso. Pero lo cierto es que las más de 50 muertes de compatriotas son el eje principal de la preocupación, el eje principal del análisis ético de la situación. Y otra vez Dina Boluarte, cuando se le preguntó al respecto, volvió a esbozar una hipótesis que ya ha sido descartada por la mayoría de peritajes que han investigado de dónde provenían las balas, el calibre, etcétera, cómo fueron disparadas las balas que acabaron con la vida de nuestros compatriotas. Y Dina Boluarte volvió a referirse a la hipótesis de las balas dundum traídas de Bolivia. Escuchemos.
De ese 9 de enero en Puno, ahí donde estaba la policía concentrada, que era custodiando el aeropuerto de Juliaca, no ocurrieron los fallecimientos, sino en las inmediaciones de las calles. Y que la mayoría de ellos es por impacto de un arma artesanal denominado dundún, que la policía no usa esas armas letales. Desde el gobierno a la policía y desde el primer minuto que empezaron estos actos de violencia a través del ministro del Interior, se comunicó que la policía debería de usar excepcionalmente la bomba lacrimógena para disuadir la cantidad de personas que pudieran generar violencia a la vida o al patrimonio. No más de ello.
Posteriormente, Dina Boluarte, bueno, antes de seguir con la respuesta de Dina Boluarte vía Twitter, sí, pues no hay información seria que respalde. En todo caso, ella no puede hablar de información extraoficial, ha debido sacar documentos, en todo caso, de la policía, que sustentan esta afirmación tan aventurada y tan inflamadora de la situación de esto de las balas dundum que vienen de Bolivia, etcétera, ¿no? Porque al mismo tiempo estigmatiza a los compatriotas puneños y hace que el resto del país o una parte del resto del país bolivianice a nuestros compatriotas puneños y diga, son aymaras, son más bolivianos que peruanos, y eso es muy doloroso. Bueno, escuchen lo que les voy a leer, el tuit de la presidencia del Perú. La presidencia de la República reitera que debe velar por la seguridad y bienestar de los 33 millones de peruanos y peruanas. En ese contexto, la frase Puno no es el Perú no fue una expresión de discriminación ni de soberbia. Seguramente que no. De haberse malinterpretado, nos disculpamos con las hermanas y hermanos de nuestra querida región altiplánica. Reiteramos nuestro llamado a la paz, el diálogo y la reconciliación. Seguramente que Dina Boluarte no tenía la intención de, al menos conscientemente, el problema es que tal vez inconscientemente sí, considera que Puno no es el Perú porque considera que Puno es el epicentro de esta situación, de una situación que la tiene al filo de la cornisa, a punto de renunciar, que es lo que piden a rajatabla quienes protestan, pero los políticos que representan en el Congreso a quienes protestan, incluso el gobernador regional de Arequipa, ya hablan de la posibilidad de adelantar las elecciones a tal punto que la renuncia de Dina Boluarte ya no sea necesaria por ilógica, ¿no? Eso podría ser un consenso, podría ser un consenso. Pero simultáneamente al mensaje de Dina, la región Puno justamente estaba siendo militarizada. Más de 500 militares llegaron a Puno desde los cuarteles de Moquegua y Tacna y fueron impedidos de pasar por los retenes que están en el paro, pero los militares se impusieron porque, dicho sea de paso, representan el orden y aquí no dispararon, por si acaso. Se hicieron las cosas como tienen que hacerse, respetando los derechos humanos, respetando la ley. Escuchemos ahora esta energía militar que llegó a Puno. Ahí están los cánticos militares. No escucho, por favor. Bien, la presencia de los militares a quienes muchos llaman cuando las papas queman, no nos debemos olvidar de eso, cuando las papas queman, cuando Sendero recién empezó, por ejemplo, recurrimos a los militares. O sea que mucho cuidado con satanizar, estamos acostumbrados a satanizar todo lo que no concuerda con nuestra visión de las cosas. Y ahí están los militares respetando los derechos humanos, tratando de poner orden en un sitio muy convulsionado, en donde han habido quemas de policías, quemas de comisarías y también ha habido muerte a cargo de las fuerzas del orden. Una cosa no quita la otra y lamentablemente se retroalimentan. Eso es lo terrible. Bueno, vamos un poco al plano internacional, porque efectivamente yo creo que una narrativa más izquierdosa, digamos, más tirando para la izquierda, es la que está predominando en los medios de comunicación extranjeros. Es cierto que los estándares de calidad y de rigurosidad tal vez son superiores, pero es cierto también que hay una ligera tendencia a mirar las cosas desde una sola orilla, ¿no? Hay una tendencia, a mi parecer, izquierdosa, válida, pero hay que decirla, en los reportes de la prensa extranjera en el Perú. Es decir, solamente ven, claro, lo más importante, por supuesto, es la pérdida de vidas humanas, pero hay muy poca voz del otro lado, muy poca voz del otro lado. Y lo mismo ocurre en los organismos internacionales, tipo la OEA o tipo el CELAC, que es esta cumbre, este organismo de estados latinoamericanos y caribeños que ayer celebró una reunión en Argentina. Y nuevamente escuchamos las voces de Petro, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, Luis Arce de Bolivia, solidarios con Pedro Castillo solamente por una cuestión ideológica, no sobre la base de los hechos, sino por una cuestión ideológica. Entonces, el que más habló fue el presidente chileno Gabriel Boric, quien también, a mi criterio, fue influenciado por su orilla ideológica, por su orilla política, más allá que por el bien común, que es como debería ser. Escuchemos a Gabriel Boric, el presidente chileno, y después la contundente respuesta de Ana Cecilia Gervasi, la canciller de nuestro país.
Por eso también no podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar. Es inaceptable también que las universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del Cono Sur, como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos. Frente a estos atropellos, reitero la voluntad de Chile a contribuir en todos los espacios multilaterales para acompañar un diálogo inclusivo capaz de construir gobernabilidad democrática y asegurar el respeto a los derechos humanos. Hoy, con la misma claridad con que siempre hemos respaldado los procesos constitucionales en nuestra región, hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú, porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos, y no me cabe ninguna duda que acá en CELAC esa voluntad es abrumadoramente mayoritaria, la democracia y los derechos humanos.
Claro, mucha solidaridad solamente por ser de izquierda, y ese es el problema, ¿no? Solo por ser de derecha, porque Dina Boluarte ahora se ha plegado a la derecha, se le apoya, la apoya a la extrema derecha rajatable ideológicamente. Igual pasa con la izquierda, ¿no? Gabriel Boric, Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador, el presidente argentino, el señor Fernández, todos apoyan a rajatabla a Pedro Castillo solo por ser de izquierda y se olvidan del golpe de Estado. No lo mencionan en ningún momento. No mencionan el golpe de Estado. Por Dios, el señor Pedro Castillo dio un golpe de Estado. Por eso es que la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, respondió a mi criterio como debe responderle a esos dignatarios que poco dicen sobre las dictaduras cubana, la dictadura de Nicaragua, la dictadura venezolana. Poco hablan de esos muertos latinoamericanos, no se les ve reclamar por ellos como deberían, por cuestiones ideológicas. Lo mismo pasa con la derecha. Y Humberto Lacalle después hace una gran reflexión, estupenda reflexión. Escuchemos primero a Ana Cecilia Gervasi.
Es de lamentar por ello que algunos gobiernos de países particularmente cercanos no hayan acompañado al Perú en este difícil trance institucional y más bien hayan priorizado la afinidad ideológica al apoyo inequívoco al Estado de Derecho y a la sucesión constitucional. La transición del Perú espera que nuestra comunidad regional rechace toda medida dirigida a vulnerar la estabilidad e institucionalidad democrática en mi país, así como la utilización de la violencia indiscriminada y actos vandálicos. Asimismo, reitera la salida democrática e institucional que ha sido propuesta por la señora presidenta Dina Boluarte. Elecciones generales adelantadas para el año 2024, para que el pueblo del Perú, de manera soberana y sin injerencia alguna, decida su futuro en paz y en libertad.
Contundente la respuesta a Ana Gervasi, pues, porque hay que tratar de racionalizar lo que está ocurriendo más allá de ideologías y de impulsos políticos y emotivos. El señor Pedro Castillo dio un golpe de Estado que no se consumó, es otro rollo, pero lo escuchamos todos, la intervención al Poder Judicial, al Ministerio Público, pedir que el Congreso se disuelva para convocar un Congreso Constituyente como lo hizo Fujimori, tal cual, parecía un calco. Por favor, amigos de la izquierda, no relativicen los hechos criticables de su orilla. Lo mismo le dio a los amigos de la derecha. Tratemos de racionalizar y de opinar sobre la base de los datos puros. Pero claro, en esta era de infocracia hasta el dato es interpretable, ¿no? Hasta el dato es interpretable. Bueno, Humberto Lacalle, el presidente uruguayo, un país envidiablemente pacífico, porque los presidentes conversan, alternan el poder y tienen una agenda común que no es otra que el bien común. Estaba Mujica, después su sucesor, después Lacalle, y alternan la orilla política en el poder y el país sigue avanzando. Claro, la geografía uruguaya es mucho más fácil de administrar, es una población bastante más homogénea, ¿verdad? Pero hay una madurez política que es la envidia de toda Latinoamérica. Escuchemos a Humberto Lacalle poniendo los puntos sobre las íes y llamando la atención de ese club de amigos que parecen ser algunas veces estas cumbres donde los presidentes de izquierda se ponen de acuerdo para relativizar todo lo que se pueda criticar de su orilla política en el poder.
Viene en el arranque de esta declaración, en el punto 3 y 4, se habla del respeto a la democracia, del respeto a los derechos humanos y del cuidado de las instituciones. Bueno, claramente hay países acá, y ya fue dicho, que no respetan ni la democracia, ni las instituciones, ni los derechos humanos. De nuevo, no tengamos una visión hemipléjica de la defensa de la democracia, de los derechos humanos y las instituciones, según el perfil ideológico. Y entiéndase esto con una visión positiva de la integración. Cuando Uruguay toma este tipo de decisiones de integrarse, lo toma como nación, lo toma como Estado, no lo toma un partido político o una ideología.
Me encantó la frase de Lacalle, una visión hemipléjica, ¿no? Eso quiere decir que se te paraliza la mitad del cuerpo. La hemiplejia es paralizar por cuestiones, es una enfermedad que te paraliza la mitad del cuerpo. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros, ¿no? Ahí veo que ponen paltas, ¿no? Cuando no le gusta la opinión que escuchan, ponen palta, ¿no? Como si fuesen los dueños de la verdad y los que decían que está bien, que está mal, y ponen la paltita, ahí la paltita, descalificando también al adversario político. No sean hemipléjicos, no seamos hemipléjicos de pensamiento. Sensacional lo que ha dicho Lacalle, porque así como vemos en la derecha la relativización de sus pecados y delitos, lo mismo vemos en la izquierda. Y Uruguay es un ejemplo envidiable de cooperación entre expresidentes, presidentes actuales, colaboración entre políticos, no se están peleando todo el tiempo. Bueno, y hablando de peleas, vamos a escuchar la justificación o la explicación de la congresista Ruth Luque, quien la semana pasada fue ella misma, tan izquierdista ella, respetablemente izquierdista y tan aliada de las marchas, fue recibida no muy bien por los compatriotas cusqueños, y ella explica qué fue lo que ocurrió en Cusco la semana pasada. Ruth Luque explicó pues que hay una deslegitimación de todos los políticos, incluyendo los de izquierda. Escuchemos la explicación ahora sí. Ahí nomás. Sí, cuéntenos, Ruth, por favor. Sí. Tiene que ver, me imagino, con lo que usted dice, que ustedes también están deslegitimados.
Son varias cosas, ¿no? Pero yo le agradezco la pregunta, porque creo que hay que describir las cosas con mucho respeto, con mucha objetividad. Yo he estado en Cusco varios días, he estado en la Plaza Túpac Amaru. La Plaza Túpac Amaru es el lugar donde están habiendo ollas comunes, donde están varias comunidades campesinas de distintas provincias. Nosotros somos una región que tiene provincias altas y zona de selva, y han venido muchas comunidades campesinas. Yo estuve ahí hablando, previo a estas imágenes que se han visto, estuve casi como 30 minutos, un poco más, hablando con distintos sectores, una reunión bastante amplia, con mucha prensa local, conversando, he estado hablando de manera tranquila, escuchando las personas, me han estado preguntando sobre el voto de del tema de las elecciones de 2024, en fin, un diálogo bastante tranquilo, bastante, digamos, escuchando, ¿no? Y luego se acercaron un grupo de personas, que no son muchas, donde reclamaban el retorno del señor Castillo, y me cuestionaron mi voto. El otro sector les pedía calma. Yo escuché, como ustedes pueden haber visto, y yo entiendo alrededor de este tema, digamos que es un sector que siente arrebatado su voto, siente que se le ha traicionado. Yo siento que, digamos, su reclamo de este. Por eso yo decía que responde de la manera más democrática.
Ya mañana analizaremos lo que dijo Nano Guerra García y el señor Aguinaga respecto a las demandas de la población. Ellos dicen que la población también está pidiendo a gritos que renuncien o que saquen a las actuales autoridades electorales. Ellos interpretan así las cosas bien complicado, como dice el presidente uruguayo, el señor Humberto Lacalle. No seamos hemipléjicos de pensamiento. Y eso va por ustedes también, queridos amigos y amigas. Léanse sus comentarios, cómo interpretan de manera tan distinta un solo hecho. El mismo hecho, alguien lo interpreta A y el comentario siguiente es B. Muchas gracias por sintonizar este programa de todas las voces. Grado 5. Muchísimas gracias. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.